Y lo atribuimos a que, no sé, son cosas que cometemos que van en contra de lo que Dios nos dice, o no sé, normalmente lo atribuimos a faltas morales. Pero Jesús mismo nos lo acaba de describir. ¿Se dieron cuenta? ¿En qué consiste el pecado? En que no creyeron en mí. Eso es el pecado. Simple. No creyeron en mí. Hablamos del personaje de Satanás. ¿Y qué dice en las escrituras que es Satanás? Dicen que él es el príncipe de las mentiras. Y cuando nos cuesta creer algo es porque nos han vendido otra cosa. Y no sé, me vendieron el charque de una manera, resulta que lo recibí y no era para nada lo que yo estaba esperando. Es como el marketing, ¿no? Más o menos tiene un poquito de eso. Perdón a todas las comunicadoras aquí adentro, pero tiene un poquito de eso, ¿no? El pecado consiste en que no creyeron en mí. Vamos a volver a la lectura de Adán y Eva, y ustedes la conocen bien. Este mismo personaje se le aparece a María, perdón, a Adán y a Eva, y les dice: dice Dios que ustedes no pueden comer de ninguno de los árboles que están en este jardín. Y eso no fue lo que le había dicho Dios. Dios les había especificado que pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, menos de uno. Y esta serpiente sedujo a María y la hizo creer una verdad que era una media verdad. Y las medias verdades son mentiras. Simple y sencillo, no hay vuelta que darle. Y este mismo charque nos quiere vender el demonio a cada momento. Él tiene diferentes tácticas para encontrarnos, para pillarnos. Dice San Ignacio de Loyola que el demonio es como un comandante militar que está dando vueltas alrededor de nuestro espíritu, nuestra alma, como si fuera un comandante militar dando vueltas alrededor de una fortaleza que la quiere tomar. Y eso es lo que hace constantemente con nosotros, nos quiere tomar de alguna manera u otra. Utiliza cuatro puertas de acceso que no las voy a desglosar enteras. Esa es una táctica. Él entra, agarra, pareciera que agarra nuestra historia. Le pide a uno de sus demonios, le dice: a ver, sáqueme el librito de, no sé, de Claudia. Viene el demonio y le trae el historial. Esto es el libro de la vida de Claudia. Esto es lo que hemos recolectado a través de los años. Estas son sus virtudes, estos son sus vicios, estas son sus fortalezas, sus debilidades. Y él, como buen comandante, ¿no?, que yo quiero entrar a una fortaleza, yo trato de buscar el punto más débil, donde el más certero, donde yo con un flechazo cayó, ¿no es cierto? Como lo hizo David con Goliat. Con una piedrita, apuntó directo y cayó. Lo mismo hace Satanás. Él anda buscando nuestro punto débil. Entre eso está el buscar aquellos pecados de los que no nos hemos arrepentido. Son pecados mortales. Y entre esos está, será la rabia, será el odio a mí mismo, será una falta de perdón, ¿no? Pueden ser varias cositas. Cada uno de nosotros tiene este mismo historial, por si acaso no es solo de Claudia. Cada uno de nosotros tiene su librito de vida recolectado por todos los demonios que se han tomado la molestia, han sido muy eficientes, y se lo pasan constantemente al diablo. Así funciona. Entonces, para cada uno de nosotros hay algo en particular que nos afecta más. La lujuria, el alcohol, lo que sea. Incluso, ¿por qué dije las virtudes? Porque él felizmente nos puede hacer crecer, o le encantaría dejarnos ver crecer una virtud, que nosotros crezcamos en una virtud en particular. Vamos a decir que Claudia, nuestro conejito de indias de hoy, crece en una virtud de la pureza. Pero es decir, tiene una pureza que le pertenece casi que a los ángeles. Y el demonio feliz deja ver, se queda mirando, que esa virtud crezca en Claudia. ¿Por qué? Porque si haciendo que Claudia crezca en esa virtud, él puede también por detrás hacer crecer la dictadura del orgullo y de la autosuficiencia en Claudia, con eso le basta. Y eso nos pasa a todos. Que creyendo que por muy piadosos que somos, porque vamos a misa, o porque estamos aquí hoy en el grupo, o porque rezamos, o porque voy a la confesión una vez al mes, o porque sirvo, o lo que sea, o porque por último no estoy matando afuera a nadie, ¿no? Yo me libro, o sea, estoy bien, estoy en el camino, soy muy piadoso, no tengo nada de qué preocuparme, no hago el mal, no hago daño a nadie. Pero resulta que viene creciendo esa dictadura del orgullo y de la soberbia, que en realidad son la raíz de todos los demás pecados. La soberbia y el orgullo fueron los pecados que hicieron caer a este ángel de luz directo al infierno. Así, muy por debajo, muy sutiles, pero son los más graves. Así que ojo con esto de que, ay, yo sí, yo no miento, pero que me estoy olvidando que quien me sostiene para no mentir es Jesús, es mi oración. Yo tendré un pequeño esfuerzo, pero quien verdaderamente está haciendo el trabajo por mí es Dios. Así que él agarra todo este listado y no solo ve nuestros vicios, nuestras virtudes, nuestras flaquezas, nuestras faltas de perdón, sino que también se toma la molestia de ver nuestras heridas, nuestros traumas. Y en estos traumas, si nosotros no los hemos puesto a la luz de Cristo o no estamos activamente tratando de sanar estas heridas, viene el demonio, felizmente, saca a la luz una de estas cicatrices, una de estas heridas. ¿Y qué es lo que hace? Nos empuja hacia la desesperación. Nos empuja hasta el punto en que nosotros podemos caer en una depresión tan grande que nos lleva al suicidio. Simple y sencillo. También relaciones malsanas, relaciones con amistades que todos sabemos que no son las mejores. Relaciones con amistades que tienen pensamientos o ideologías que me pueden llegar a confundir en algún momento. ¿Por qué? Porque yo no tengo la certeza plena de ciertas cosas. Y yo puedo caer tranquilamente. Y también estoy de alguna manera aceptando en el silencio aquello que esta persona me está pretendiendo meterme en mi cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tiene de malo de que los homosexuales se casen? No tiene nada de malo, ellos tienen derecho al amor. ¿Por qué no? Les estás privando del amor. La verdad es que cuando uno no tiene la base sólida en la fe, en los motivos del por qué la iglesia nos está llamando a que esto no es de Dios, podemos flaquear. Y decimos, vaya, sí, ¿no? Dios es amor. Realmente Dios es amor, entonces todos tienen derecho a amar. Y la más fácil de todas, el ocultismo. La más fácil, lo digo porque es la más obvia. Las otras como que se camuflan. Ocultismo no necesariamente significa que vos estás yendo a una bruja y le estás haciendo cosas a, no sé, porque crees una persona que caiga en tus redes, que te atrae y estás haciendo algo muy obvio. Puede ir desde algo así como consultar el horóscopo, como, no sé, unas cartas del tarot, que me lean, no sé, mi café, mi té, no sé ya ni qué es lo que leen todo ya. La coca, leen, lo que sea. Incluso una vez yo me acuerdo que una amiga me decía, ¿quieres saber si vas a tener hija mujer o hijo hombre? Pásame tu collar y cuando lo pones, dame tu mano, yo lo voy a poner en tu mano y si giraba de una manera y vas a tener mujeres, ya no sé qué más se inventan, pero bueno. Eso también es parte del ocultismo. ¿Por qué? Porque la idolatría, dejamos de creer en Dios y que empezamos a creer en cosas que no son de Dios, son cualquier cosa menos Él. Les mencioné que Satanás viene como un seductor. Entonces Él nos seduce. No es que va a venir, obviamente, y te va a decir, por si acaso, Claudia, ¿te acordás esto de que si vos sos pura, por si acaso, yo te voy a dar un poquito de orgullo para que sepas de que vos sola lo podés? No te lo va a decir de frente. Más bien te va a hacer creer, a través de la voz de todo tu entorno, te va a hacer creer de que vos realmente sos una mujer muy pura. ¡Qué buena que es Claudia! ¡Sos sumamente pura! Y viene el otro, oye, sí, realmente, Claudia, yo te admiro por tu pureza, sos tan dulce, tan tierna. Oye, yo me la empiezo a creer. ¿Quién no? A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, más si estamos poniéndole un poco de empeño, ¿no? Una vez que yo me fui a confesar con un sacerdote, a mí me encantó lo que me dijo. Porque esta tentación a la vanidad, yo creo que la tenemos todos. O bueno, quizás ninguno aquí, pero yo sí. Y este sacerdote me dijo algo fantástico. Cuando te digan algo bonito, vos decís mentira. Cuando te digan algo que te tira por los suelos, vos te paras firme y decís mentira. Porque ni lo uno ni lo otro. La humildad no consiste en que yo me hago hecha la pobrecita de que yo soy muy buena, sino consiste en la verdad. Y la verdad es que todos somos hechos de carne, tenemos una misma concupiscencia, la compartimos todos, entonces somos débiles y tenemos que recurrir a algo más alto para que nos pueda socorrer. Simple y sencillo. Algunos caeremos más de una cosa y otros de otra. Porque somos únicos al final de cuentas y tenemos una historia en la familia completamente distinta los unos de los otros. Pero todos vamos a caer. Y todos somos débiles. Y no es tan malo aceptarlo. Es sano. Es bueno. Y les voy a contar otro testimonio que este es reciente. A mí me ayuda un montón el hecho de empezar a descubrir estas cosas muy ocultas, muy entretejidas que nos va metiendo el demonio. Saliendo del retiro que hubo recién, el precuaresmal, vino miércoles de ceniza. Y yo dije, feliz, me voy con mis hijos, porque venían ellos ya de venir recontra catequizados en el retiro, preguntándome de qué es el miércoles de ceniza. Entonces dije, no, esta es mi oportunidad, porque a veces los hijos, como dice el Señor, uno no es profeta en su casa. Entonces dije, vamos entonces todos, nos vamos a ir a la misa, los preparé, nos fuimos todos a misa, esperamos el momento adecuado, hicimos la fila. Benjamín, ese día, mi hijo del medio, el hombre, se cayó, se sacó la mugre, el pobre, en el colegio, tenía aquí se cayó de cara, y tenía un chichón y un poquito medio raspadito. Pero dije, bueno, a veces normalmente le ponen a uno a veces la cruz aquí arriba con la ceniza, no creo que le llegue justo en la frente. Ah, bueno, por último es así suavito. Pasa Benjamín, le ponen, ¿no?, la señal de la cruz. Primera cosa que hace, pobre, es que llora. Dije, ay, le dolió, qué burrera. Pasa mi hija, pasó yo, pasa la otra chiquitinga. Benjamín no paraba de llorar. Nos sentamos y seguía llorando. ¡Y qué me duele! Y la verdad es que yo sentía también un poquito de ardor en la frente. Y dije, qué raro, esto no es normal. Y en eso se acerca la mayor. Mamá, ¿ves? ¿Por qué me arde mi cabeza? Yo, no, ya, ya se va a pasar. No sé, me lo quiero sacar. No, le dije, muñeca, está húmedo, no te lo puedes sacar porque te lo vas a esparcir. Entonces, esperemos a que seque y de ahí nos lo sacamos. La cosa es que llego a casa y lo primero que hacen los chicos es entrar al baño a lavárselo. Y yo que estaba con ellos, como ya estaban ahí los pobres acaparando el lavamanos, me lo empiezo a sacar así. Y al ratito empiezo a sentir que me ardió más todavía. Dije, no, ya, esto no es normal. Yo he ido miércoles de ceniza durante mucho tiempo y esto no es normal. Entonces me fui, me vieron al espejo y quedé, o sea, tenía una herida en la frente. Tenía literalmente una herida en la frente. Benjamín no paró de llorar toda la misa. Entonces dije, no, qué cosa más rara. Yo tengo que consultar a la gente que fue a esta misa, a esta iglesia, si les pasó lo mismo. Me topo con una de las personas que fue al día siguiente y le digo, yo lo primero que hago es mirarle la frente, ¿no? Porque yo tenía herida grande. Y le pregunto, oye, ¿no te pasó esto? No, la verdad que no, me dijo. Miércoles. Y ahora estaba a un paso de llamar a Sandra Serrano del Ministerio de Liberación. Para toda la familia, ¿no? Mierda, esto no es normal. Por suerte me topo a otra persona que ya me explicó que ella también fue y tenía igual la piel aquí medio quemada y me dice, sí, no, yo me fui a la fila de aquí porque la otra no sé quién quería que le ponga el sacerdote y no le pasó nada y yo por seguir en esta, entonces dije, ah, ya, bueno. No es tan grave, pero de verdad que sí me lo tomé a pecho. Ya supe que era natural, que, o sea, parece que alguna reacción química habrá habido con, yo qué sé, con qué. Ya no sé, no me lo explico. Pero la cuestión es que yo me quedé con eso y dije, me quedé pensando, no, a ver, el Señor me está hablando igual. Así que claramente esta cuaresma me la tengo que llevar, pero o sea, a flor de piel, ¿no? Soy pecadora. Y lo tengo que reconocer de alguna manera. Pero ¿cómo será de astuto el demonio? Quien decía, bueno, pero vengo del retiro, veo a Cristo, adoración todas las noches, o sea, yo estaba en las nubes. Sí, soy pecadora, pero... Les voy a contar una de mis sacrificios para esta cuaresma. Y es que yo dije, esta cuaresma me voy a dedicar a la oración. Y me encantó que toda la reflexión Cristina le hizo sobre la oración. Normalmente yo, no sé, ayunaba por, no sé, alguna falta, alguna cosita así, más aparte ayuno realmente corporal. Pero dije, no, esta vez me voy a esforzar con la oración. Entonces voy a hacer un sacrificio muy grande y es levantarme muy temprano en las mañanas para hacer mi oración porque quiero entregarle las primicias al Señor. Bueno, los primeros días no lograba acostarme temprano. O sea, no sé, por X o Z motivo, normalmente en la casa, como tenemos tres hijos, se duermen los tres y apagamos las luces de todo, ¿no? Ya casi 9:30 ya estamos con todas las luces apagadas. Y nos caen y dormimos tranquilo. Pero estas noches no, X o Z no lograba dormirme más allá de las 11, 12 de la noche. Y levantarme a la hora que me tenía que levantar era un verdadero sacrificio. Era más que oración, Era una lucha cuerpo a cuerpo conmigo misma, porque yo sentada y me iba, yo no sabía ya ni qué oraba, si estaba en oración, si estaba en un trance, no sabía en qué estaba, pero dije, no me voy a dejar vencer, o sea, tengo que hacerlo, ya me comprometí. Y en uno de esos trance sueños, no sé, de repente estaba en esa medio descolocada y escucho en mi interior algo que me levantó de un saque. Y decía así: ¿por qué seguís escogiendo la muerte cuando yo te sigo ofreciendo la vida? Me sacudió hasta las entrañas. Y yo seguía con mi herida en la frente. Me sacudió. Luego sucedió algunas cosas más que me confirmaron esto que el Señor me había revelado entre sueños y dormitadas. Y es que en este afán de que yo sirvo al Señor, o de que yo oro, o de que yo no soy tan malo, nos olvidamos de lo esencial. Es tan fácil. Este seductor es tan inteligente. Y por eso es importante que sepamos de que es mucho más inteligente que cualquiera de nosotros, porque es una criatura superior. Y dentro de las criaturas superiores, de las más superiores. Entonces, como nos decía el Papa Francisco, con el demonio no se discute. Pero hay que ser consciente de cómo él puede actuar en nuestra vida muy sigilosamente, muy silencioso. Él es el acusador, el príncipe de las mentiras. De hecho, Satanás significa el acusador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo con Adán y Eva y que nos lo hace constantemente a nosotros todo el tiempo? Nos seduce, nos hace creer que lo que estamos haciendo es por una causa justa. Por último, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Este pecadito que hagas, te lo va a perdonar. Te puedes ir a confesar. No es tan grave, no es como que no lo hayas hecho antes. No es como que no, o sea, estés matando a alguien. No es como que estés robando el pan. No es como que seas, no sé, un terrorista. No estás tirando una bomba a nadie. Dios es amor, tranquila, es misericordioso. Y el momento en que caemos en sus garras, ¿cómo se te ocurre haber cometido semejante acto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? Dios no te va a perdonar. ¿Estás en un confesionario? Ni se te ocurra contarle al Padre. Ni se te ocurra. ¿Qué va a pensar de vos? ¿Qué? Barbaridad. Y si no puede con eso, porque a veces estamos un poquito más firmes, cada quien cae de diferentes maneras. Por último, si no nos puede hacer sentir mal, nos hará sentir indiferencia. Nada, realmente lo que hiciste no es nada. Y yo salgo al confesionario y si es que fui, ¿para qué voy a ir? Si realmente no es nada. Y hace que yo sienta, me da como una anestesia espiritual para que yo realmente no sienta nada. ¿Para qué voy a ir a confesarme? No es como que haya pecado. Recién fui hace 2 meses atrás. Sigo en estado de gracia, por lo visto. Somos unos santos y ángeles todos. Entonces, este afán de Satanás para quitarnos de la luz de Cristo es constante. ¿Por qué? Porque él vive en la tiniebla. Simple y sencillo. Y él no puede acercarse a la luz, porque si se acerca, queda expuesto. Entonces, nos arrastra a la tiniebla, a la desesperación, a la duda, a la tibieza, a la indiferencia. La vida es una sola. ¿Para qué la vas a gastar ahorita? Tenés que realmente vivirla. Estás joven todavía. Esto de ir a misa, a la mansión o a los grupos de oración es para las viejas. Todavía está bien. ¿Para qué? ¿Cuál es la urgencia? Entonces, por último, estás loco. No me digan que aquí nadie se le ha ocurrido alguno de esos pensamientos en algún momento. Bueno, por ahí no, por ahí soy solo yo. Entonces, ¿por qué lo quiero revelar? Porque al ser el padre de la mentira, nos convence de que no hay para qué creerle a Jesucristo, mejor creámosle a Él. Y lo hace de una manera muy astuta. Dice la palabra en Juan capítulo 8, versículos 44 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Pareciera que aquí nos está condenando, nos está diciendo hijos del demonio. Claro, yo me puedo quedar ahí. Como mi hijo se puede quedar en que yo soy una perversa que no lo deja divertirse jugando con los enchufes, porque sí es súper divertido meter lápices ahí adentro. Nos podemos quedar ahí, en que somos hijos. Dios me está diciendo que yo soy hija del demonio. ¿Qué cosa? Me está condenando desde ya. Eso no es lo que está diciendo. Y es que no lo estamos escuchando. Si yo le digo a mi hijo, ojo, si metes el lápiz en el enchufe, va a venir la electricidad, te va a pasar la electricidad y te puede pasar algo terrible. No solo te va a doler, por ahí te puede matar. ¿Lo estoy condenando a la muerte a mi hijo? ¡No! Pero le estoy dejando las cosas claras tal como son. Tal como son. ¿Por qué? Porque nos dio un poder de decisión. Si yo le digo a mi hijo, ¡no! Y por último, no lo vas a hacer porque soy tu madre, y si lo haces, yo te voy a mandar arriba a tu cuarto y te encierro. Esa es una forma, sí, de liderazgo, de autoridad. Yo voy a ejercer mi autoridad. Pero esa no es la autoridad de Dios. Ese no es el modo en que Dios ejerce su autoridad con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Simple y sencillo. Y el amor no se impone. El amor simplemente propone y espera que lo amen de vuelta. Entonces, si yo no le explico a mi hijo qué es lo que va a pasar, él no va a poder decidir. Y ya de entrada perdió su libertad. Y nosotros como hijos de Dios somos libres. Porque quien nos lleva a la esclavitud no es Dios, sino Satanás. Dios vino a liberar a los oprimidos. Y los oprimidos somos nosotros, que vivimos escogiendo la muerte. Claramente, yo sigo en ello. Yo sigo escogiendo la muerte. Aún sabiendo y estudiando y tratando de hacer lo que puedo, es tan inteligente, es tan astuto, que no supe en qué momento me desvié. Pero grande es su misericordia, porque no hay potestades ni nada en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Y es que yo no vine a hablarles de Satanás porque me gusta y por entretenerlos un rato. Yo vengo a darles una buena noticia. Como dice la palabra, demostrará al mundo en qué está el pecado, la justicia y la condena. Ya sabemos en qué consiste el pecado, en que no creemos en Jesús. ¿Ustedes han visto la estampa de Jesucristo? De la Divina Misericordia, ¿sí? Bellísimas, ¿no? Pues se han visto en las letritas que hay justo debajo de Jesús, ¿qué es lo que dice? Jesús, en ti confío. No necesitamos orar más. No necesitamos orar más. Solo hacer esas cuantas palabras con convicción. Nada más. La justicia consiste en que yo me voy al Padre y no me vas a ver. Miércoles, qué triste, ¿no? O sea, viene mi íntimo amigo, a quien yo amo hartísimo, y me dice, la justicia está en que yo me voy a morir y nunca más me vas a ver. Esa es la buena noticia. No, pues yo me echo a llorar, le digo como Pedro, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Lógico, esa va a ser mi reacción. Oye, no digas esa burrera. ¿Pero por qué lo dice Jesús? ¿Por qué es esa una justicia? ¿Por qué? Dice la palabra. Voy a sacar la palabra de Dios porque Jesús en las tentaciones respondió con la palabra, no sé yo. En Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Dice Jesús, Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste, les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Hay una parte que no la pude escribir. Aquí. Yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. ¿Cuál es la obra que Dios lo encomendó? Lo dice claramente. ¿Para qué? Para que todos los que tú le diste les dé Él la vida eterna, el Hijo, Jesús. Para eso vino. En eso consiste la justicia de Dios, en que mandó a su único Hijo, por amor a nosotros, para sacarnos del pecado de la muerte. Porque ¿a qué nos lleva el pecado? A la muerte. Por eso Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol, vas a morir. Pero no murió Adán, no murió Eva. ¿Estaba mintiendo? ¿Los estaba amenazando para que no cometan el pecado? No. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios en el momento de la creación? ¿Por qué el hombre es distinto del resto de las criaturas? Porque sopló su espíritu y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de vivir en el espíritu? Que es quien el que me da, a mí me da vida. Muero. Mi espíritu muere. Entonces Adán y Eva sí murieron, porque dejaron de vivir en la gracia, dejaron de caminar en el espíritu que Dios les había infundido. Quedan trazos todavía en cada uno de nosotros. Pero por eso es tan importante el bautismo. Porque a través de ese sacramento el Espíritu Santo vuelve a cobrar su morada en cada uno de nuestros corazones. Entonces viene Jesús y Él dice, todo tiempo. Juan bautizó con el agua, mas yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. También les dice a los discípulos, a sus apóstoles, a los más íntimos, ¿cuánto más tiempo voy a estar con ustedes? Es que Jesús pareciera que estaba desesperado por irse de la tierra. ¿Pero por qué? Y lo dice aquí. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el defensor, el paráclito, el consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. No hay pues ya condenación alguna para los que son de Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Jesús sube al cielo? Desciende el Espíritu Santo. ¿Qué hacían los apóstoles hasta entonces? Estaban muertos de miedo, encerrados, temblando. Ellos habían vivido con Jesús durante 3 años y seguían siendo los mismos torpes desde el principio. Oigan, pero era Jesús mismo el que les iba a predicar. Jesús mismo, que les enseñaba todos los misterios. No puede ser que no hayan sido capaces de cambiar aunque sea un poquitito. Nada más así, tantito. Nada. Nada. Solo hubo un hecho que cambió la historia de la iglesia. Y ese fue el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Y si me voy, se los voy a enviar. Entonces, Él nos regala el Espíritu Santo que nos fue quitado desde el principio, por nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque elegimos la muerte y no así la vida. Pero ahora viene Jesús y nos dice, oigan, voy a hacer un sacrificio. Porque para Jesús todo tiene orden, para Dios todo es orden. Él ya puso unas leyes, Él no puede violentarse a sí mismo ni tampoco violentar las leyes que Él ya impuso. ¿Por qué? Porque todo estaba bien hecho. Entonces, usando las mismas leyes que Él creó, Él mismo se sacrificó para tomar sobre sí todos nuestros pecados. Y una vez se los subió al cielo y se los presenta al Padre, el Padre hace descender una vez más el Espíritu Santo sobre la tierra. ¡Qué fantástico! Y nosotros vivimos en esa época. Esa es la justicia de Dios. Está en que Él tomó sobre sí toda nuestra falta y a cambio nos regala el Espíritu que nos devuelve la vida. Y que si nosotros caminamos bajo la ley del Espíritu de vida, entonces Él nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos suyos, herederos del reino de los cielos. En eso consiste su justicia. ¿Y la condena? La condena consiste en que el príncipe de este mundo está ya condenado. Jesús ya venció. Esa es la buena nueva. Nos lo dice. Esto os he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo va a seguir habiendo tribulación. Va a seguir habiendo dificultades porque vivimos en un mundo caído. Eso tengámoslo claro. Va a seguir habiendo dificultades. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Y a quién condena? ¿A nosotros? No. Eso es lo mejor de todo. Que nos lo deje el camino facilito. Nos regala la confesión. Nos enseñó el Padre Nuestro para que a partir de eso sepamos orar. Nos regaló la comunión. Según Juan Pablo II, hay tres momentos más grandes de locura que tuvo Jesús. La encarnación, que siendo Dios Todopoderoso se hizo hombre y nació en el portal de Belén, en una nada, sencillo. La Eucaristía, porque siendo Dios se hizo pan. Pan. Para que una vez nosotros lo podamos consumir, Él pueda hacer con nosotros una sola carne con Él. Porque todo lo que Jesús toca, lo eleva. Y la tercera locura es la muerte en la cruz. Nos lo dejó facilito. Tenemos todas las herramientas, todas. Y nos dejó al Espíritu Santo para que si clamamos al Espíritu Santo en nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Y no se los digo yo, lo dice la Escritura. ¿Ahora lo creen? Esa es la gran duda. ¿Lo creen? Porque al final de todo esto es la gran esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, que esperamos en aquello que es más grande de lo que podemos ver sin verlo. Porque de eso se trata la esperanza, de que Jesús es nuestra esperanza, de que aún sin saber, de que pareciera que el mundo realmente se nos viene abajo, que la ideología de género, que los terrorismos, que las dictaduras, que no sé qué, el hambre, guerras, terremoto, la información está candente. Pareciera que el mundo se está por acabar. Pero Dios nos dice, yo ya he vencido al mundo. Ya lo venció. Y lo más hermoso de esto, mis hermanos, que se los voy a volver a compartir. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, porque la expectación ansiosa de la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esta es la lectura que el Papa escogió para esta cuaresma. Que es sumamente importante creer que si nosotros caminamos bajo la ley del Espíritu de Dios, no solo cambiamos nuestra vida, sino que somos capaces de cambiar el entorno, las sociedades, nuestras familias, y así, de a poquito, uno a uno, cada quien escogiendo la vida, podremos cambiar el mundo para que prevalezca el reino de Dios aquí. En eso consiste la esperanza. Dice aquí. Lo perdí. Bueno, que la expectación de aquello que nosotros no podemos ver. Así como el demonio trabaja muy por debajo, haciendo cosas que no las podemos percibir y palpar, Dios lo hace de forma aún más grande. Créanlo, mis hermanos. Porque muestra de ello fue cuando los amigos presentaron al paralítico por el techo. ¿Se acuerdan esa escena? Vienen unos amigos, se paran sobre el techo, le abren un hueco al techo de la casa de Pedro, creo que era, ¿sí? Y le bajan a su amigo en camilla y se lo presentan a Jesús. Y Jesús, enfrente de todos ellos, les dice: tus pecados te son perdonados. Plop. Pero si este hombre está en camilla, ¿no ve acaso Jesús que lo que este hombre necesita es caminar? ¿Cómo pues me está dando la absolución de sus pecados? Mis hermanos, nosotros somos cuerpo y alma. Hay una cosa que es verdadera. El demonio nos quiere decir, la vida es una. Pues mentira, la muerte es una. Porque nuestra vida, después de esta, viene la verdadera, la que es eterna. Entonces nosotros, con todo lo que hagamos aquí, recolectamos tesoros para el cielo. Y para Dios lo más importante es nuestro espíritu. Es la salvación eterna. Aquí estamos de paso. Así que les vamos a volver un ratito. Les quiero leer algo que a mí me impactó. Había un sacerdote, Fulton Sheen, ¿alguna vez han escuchado de él? Americano. Y él predicaba, era de los primeros predicadores a través de los medios de televisión. Y él decía esto: al final de nuestra vida, cerramos los ojos. Y cuando los volvemos a abrir, vamos a ver una de dos cosas. Ya sea la cara misericordiosa de Cristo o la cara miserable del demonio diciendo: mío para siempre. ¿Quién seremos? ¿A quién veremos? La elección es nuestra. Lamentablemente no escogemos en la muerte. Escogemos hoy. Y Jesús ya nos dijo que nosotros no lo vamos a hacer si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús entró al desierto guiado por el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo, su propio Espíritu, el que lo ayudó a vencer todas las tentaciones que le plantó el demonio. Así que, mis hermanos, yo quiero terminar esta noche como la empezamos, clamando al Espíritu Santo, pero esta vez de verdad. De verdad y con convicción. Oiga, desesperado porque venga el Espíritu Santo. Porque solo a través de Él es que yo podré caminar en el Espíritu de Dios y alejarme del Espíritu de la muerte. Esa es la buena noticia. Los invito a cerrar los ojos, que nos ponemos románticos una vez más.
Espíritu. mi ser. Ven a dirigir toda mi vida, también mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios.
La promesa del Espíritu Santo para que podamos caminar como hijos de Dios, para que podamos caminar como hijos tuyos y proclamarlo a toda la creación. Yo quiero que vengas hoy, Espíritu Santo, pero no solo por ahorita. No quiero que te quedes en el momento. No, Espíritu Santo, yo quiero entregarte toda mi vida. Quiero que me enseñes a caminar en el amor, en la verdad. Espíritu Santo, ven. Vos sos el don de Dios altísimo.
Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu.
Ven y no te hagas esperar, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo.
Ven, ven.
Ven. Ven en este momento.
Ven, dulce huésped,
derrámate.
Y derrámate con
derrámate
poder.
Con tu poder, tu misericordia. Ven,
Espíritu, Espíritu Santo, yo te anhelo.
Carisma. Ven,
ven y derrámate completo, Espíritu,
ven,
Santo.
Espíritu Santo. Ven,
que seamos signos de tu presencia aquí en la tierra. Ven, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu.
Ven, Espíritu de Dios.
Apodérate de este lugar. Ven, Espíritu Santo.
Yo quiero pedirles que abran los labios.
Ven, Espíritu Santo.
Y que clamen y pidan ustedes también la presencia del Espíritu. Pídanlo desde el corazón.
Ven, Espíritu Santo.
Incluso si aún no lo entienden. Pidan el clamor del Espíritu Santo. Hagámoslo juntos. Ven, Espíritu Santo.
Ven, ven, amado.
Ven, Espíritu Santo, María Santísima, orá con nosotros. Vos caminás con nosotros. así como lo hiciste en el cenáculo con los apóstoles. Ven, María, y clama, clama la presencia del Espíritu Santo. Vos que sos la llena de gracia,
presencia poderosa en este lugar.
Ven, Espíritu Santo. Hermanos servidores, si usted sabe orar en lengua, ore en lengua. Ahora es el momento.
Ven, Espíritu Santo. Ven,
ven, Espíritu Santo, ven, tenemos sed de vos. Pero quiero tener más sed, quiero tener más hambre. Ven, Espíritu Santo. Uriara la cántara, la llámara, la I. Ven, Espíritu Santo. Que compartimos todos, y la compartimos porque es el Espíritu Santo el que nos santifica. No nos pertenece, Él nos la da, y no nos la da porque vamos más veces a misa. Nos la da porque Él es bueno, no nosotros. No esperemos a llegar a un nivel que nosotros pensamos digno para recibirlo, porque la santidad es la plenitud del ser humano, es la plenitud del gozo y de la vida, es lo que nos va a hacer felices. Clame al Espíritu Santo todos los días, en cada momento, mientras camina, Ven, Espíritu Santo. Mientras maneja, ven, Espíritu Santo. Un descanso en el trabajo. Ven, Espíritu Santo. Cristina nos hacía acuerdo del aprender a conocer. Y es así, teniendo pequeños encuentros todo el tiempo. Clame al Espíritu Santo. Amén.